Decimu.
Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años. Estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana. Eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimu, la diferencia entre quejarse y soñar.
Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca. Hoy es un programa con espejo, nos estamos mirando y estamos reflexionando, que es lo que sirve el espejo, pero esta es la reflexión de nuestros espejos internos, para entender un fenómeno que está ocurriendo desde hace mucho tiempo, que es esa dictadura o ese imperialismo sobre el cuerpo que hace que cantidad de chicos, como nos explicaba recién la doctora Mónica Katz, se sientan molestos o se sientan como disconformes o con una angustia con respecto a su propio cuerpo, que es un cuerpo de un chico. Pero parecería que esa nueva enfermedad, esa coinofilia, que sería como todos queremos parecer a un promedio, que sería un promedio de no ser muy altos ni muy bajos, no muy rubios ni muy morochos, ni muy gordos ni muy flacos y demás, nos va igualando y masificando en la época en que supuestamente hay más libertades. De eso estamos hablando con la doctora Mónica Katz. Y te quería preguntar, Mónica, entonces, ¿cómo influye el tema de la alimentación, que es la otra obsesión moderna en la cual parecería que todo el mundo tiene que estar mirando qué come o cómo come?
La etiqueta.
La etiqueta de las cosas. Y parecería que en la comida estamos depositando también una cuestión muy grande con respecto a quiénes somos.
Sí, es tremendo. Mira, yo tengo como dos miradas. Como observadora del mundo me encanta, ya uno tiene una edad y me encanta el momento que estoy viviendo, lo que veo, si me corro, ¿no? Si uno se pudiera correr un poco como observando el mundo, a mí el mundo me pasa también, pero digo, me corro un minuto como observadora y me encanta el momento que estamos viviendo. Como especialista en nutrición estoy aterrada. A mí me gustan las transiciones, me gustan las mutaciones, me gustan los cambios y por eso desde ese lugar de observadora del mundo me encanta. Ahora, como especialista estoy muerta de miedo, te cuento por qué. Tenemos por un lado un fenómeno doble, una epidemia global de obesidad, un tsunami, y gráficamente es un tsunami. El tsunami es una ola que no puedes predecir ni cuándo llega, ni qué altura tendrá, y deja devastado el mundo, la Tierra, a su paso.
Tal cual.
Un tsunami que es la obesidad, hay países que ya no podrán afrontar las enfermedades asociadas a los chicos obesos que tendrán dentro de 10, 15, 20 años. Un tsunami. Y nadie se enteró, ¿eh? Te cuento porque no hay reacción.
No hay
en
nada.
El mundo. En el mundo, no hablo de nuestro país siquiera. No hay reacción como la que necesitaríamos ya tener. Así que por un lado tenemos un tsunami. Grandes, chicos, salvo excepciones del mundo, no sé, la India, pero porque está muerta de hambre.
Aclaremos entonces el detalle, Mónica. Hablamos de obesidad como enfermedad.
Como enfermedad.
No de la persona que tiene un rollito de más. No. Estamos hablando de obesidad en serio.
La obesidad, enfermedad con diabetes, hipertensión, insulinoresistencia, más frecuencia de cáncer, deterioro de mental, de Alzheimer, lo que sea, sí.
Primera parte del terror, la obesidad.
Exacto. Entonces, pero por otro lado sigue habiendo o desnutrición, o desnutrición por pobreza. A ver, en la Argentina no es dramática, esto es un orgullo que podemos tener, ¿no? Igual hay gente que no come bien. Y el hambre oculta. El hambre oculta es un fenómeno que se da en gente que tiene para comer, pero come mal. El hambre oculta me preocupa, porque están ahí los veganos estrictos que no comen ni miel porque explotás la abeja. A ver, la abeja va a fabricar miel y no es cuestión de que la explote. Respetá la colmena y sacá la miel. Hay que sacársela. Bueno, pero por ejemplo hay gente a ese nivel.
Como una cuestión dogmática, digamos.
Fundamentalista, diría, más que dogma. Porque el dogma a veces en algunas cosas no está mal, pero no, esto es fundamentalismo. Y entonces crían chicos con riesgo. No se ve, es hambre oculta, se llama hambre oculta. No hay gente que no tiene, pobre, que no tiene para comprar comida. El otro fenómeno de hambre oculta se da claramente en las dietantes o los dietantes. Esos hombres y mujeres, chicos, jóvenes que viven a dieta, que no necesitan. Pero entonces terminan deteriorando. Y tienen hambre oculta, no se ve. Vos lo mirás, no te das cuenta. Trabajan, van, viven, corren, hacen deporte, hambreados, pero no lo ves. Pero les faltan micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales, no se ve. No lo ves deteriorado, se enferman, por supuesto, ellos no saben qué pasa, me siento cansado. Hambre oculta. Entonces, eso por un lado preocupa bastante. Y se da, vuelvo a repetirte, entre los que no tienen y entre los que tienen. Entre los que no tienen, a ver, el hambre es injusto. El hambre es una problemática social. Lo sigue siendo, es una asignatura pendiente en el mundo. El hambre es una problemática social, no puede ser un tratamiento. Y mucho menos un tratamiento para el que ni siquiera lo necesita, el que no está ni gordo. Tampoco es un tratamiento para el gordo. El hambre no puede ser un tratamiento. Digo porque en la Argentina, lamentablemente, hay varios gurúes famosos que proponen hambre como tratamiento de la obesidad.
Claro, o sea, dejar de comer...
Ni siquiera un gordo con diabetes y con hipertensión y con un antecedente de infarto debe pasar hambre para bajar de peso. El hambre es una problemática social. No puede ser un tratamiento. Ningún profesional serio puede proponer hambre como tratamiento. Perdón que lo repita, pero... lamentablemente hay que repetirlo porque esto está pasando hoy en la Argentina.
Porque aparece una nueva dictadura que es tenés que sufrir para mejorar.
Padecer, pasar hambre, etc. Y la verdad que el hambre es otra cosa y me preocupa. Ahora, yo te decía que estoy preocupada. Me encantan las transiciones, los cambios, las mutaciones, pero estoy preocupada ¿por qué? Porque veo simultáneamente a la obesidad enfermedad en grandes y chicos. Y por otro lado, el hambre oculta, la gente dietante o... los que tienen, no por dietismo, porque quieren ser, no sé, una tribu alimentaria, o los que hacen responsablemente, quiero rescatar a los que hacen responsablemente vegetarianismo. Hay vegetarianos responsables, que hacen las cosas bien. Digo los demás. Pero hay un fenómeno creciente de demonización de alimentos. Y de pronto vas a escuchar en los medios, las harinas engordan.
Sí.
Te cuento, Italia consume 28 kilos per cápita de fideo. Tienen 7% de obesidad, nosotros tenemos 20% de obesos. La dieta mediterránea tiene como base la pasta. A ver,
¿qué pasó?
Y resulta que viene un gurú y dice que la pasta o el arroz engordan. Y de pronto aparece otra tendencia, la carne mata. En ese momento hay una mujer, la verdad que me hubiera encantado de interactuar con ella, diciendo más o menos que cualquier animal que comas en la Argentina, cualquier ganado que comas en la Argentina, te mata. Que todo es casi venenoso. Y a mí me parece absolutamente peligroso. El delirio de que todo pollo argentino tiene hormona y de que toda carne de vaca argentina ha sido criado con feedlot es un delirio. Nosotros tenemos vacas pastando, por suerte. Y se engordan al final, a veces, sí, con feedlot. Nosotros tenemos criaderos de pollo que seguro usan algún antibiótico, pero no hormonas. Generar temor en la población que no puede comer comida orgánica. Yo no tengo huerta, porque yo vivo en un departamento. Yo no tengo... acceso a un pollo orgánico o a un salmón del Pacífico, por ahí tengo el pescado que puedo comprar. Tal y quizás cual. De criadero. Me gustaría que fuera de una pesca así libre. Están creando demonización tal que ya la gente encima, frente a esta problemática de fondo, dijimos gordos, enfermos, gente que se cree gorda o dietantes por algún motivo, y de pronto... para enrarecer el panorama, nos meten miedo contra la comida, ¿no? ¿Y entonces qué comemos? ¿No comemos? La comida siempre funcionó, el alimento funciona.
Claro, y ahí uno entra en esa combinación donde si no me gusta cómo me veo, tengo dudas o incertidumbre, y hay un mandato social que hay que hacer de tal modo, y encima con el miedo a la comida termino en el psicoanalista. Cambiamos de profesión.
Pero esto estamos viendo. Está muy... por eso te decía que como persona, como observadora de fenómenos humanos, me encanta lo que veo. Pero, claro, lo captaste. Es decir, juntá todo lo que hablamos. Es dramático lo que está pasando. A mí me preocupa muchísimo. Si vos te pusieras de guardapolvo un día y me acompañaras una tarde, verías que esto es complicado porque tenés eso, tenés esa obsesión con la imagen, por el otro lado el temor... a los grupos de alimentos, ¿entendés? Las harinas ya están perseguidas, la leche, hay gente que habla mal de la leche, no comas leche, la leche es tóxica, los quesos son tóxicos, ¿dónde? Alimento ancestral, los griegos, los romanos, en épocas bíblicas se tomaba, se inventó de casualidad el queso. Ahora es peligroso comer queso. Yogur, wow. Pero hay gente que lo recibe a esto. Y después está lo que hoy se llama quimiofobia, la fobia a lo químico. Es verdad que hay que estar atentos a qué comemos, qué crema nos ponemos, qué remedios tomamos. Me parece muy bien ser consumidores críticos de ideas y de productos. A ver, ahí festejo, aplaudo. Pero de ahí a pensar que cada cosa que comas que no sea natural de tu huerta te va a envenenar, me parece una exageración. Pensar que cada colorante o aditivo que tiene un producto que si no, no lo comerías, no lo comerías, puede ser peligroso. O sea, quimiofobia, esa fobia, ese temor que están metiéndole a la gente sobre lo que integra un alimento procesado, me parece un exceso agregado a este panorama, ¿no?
Entonces pasa que no logramos ni ese objetivo físico que uno se planteaba con estas supuestas dietas.
Nos alejamos más.
Nos alejamos más y encima vivimos angustiados.
Vivimos angustiados sin la posibilidad de tener una solución. Y yo creo que hay una solución.
La salud corporal, la salud mental y las obsesiones por lo que comemos. De eso seguimos hablando con la doctora Mónica Katz.
www.lavaca.org.
Si no estás bien de la cabeza, sumate.
www.lavaca.org.
Decimu. Una alegría colectiva.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
La Vaca también nos da un periódico.
Todos los meses en tu kiosco,
Mu.
El periódico de La Vaca.
También te lo mandamos a tu casa por correo.
Envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar.
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea,
El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, del segmento musical de Decimu. Hoy les vamos a presentar, les voy a presentar una agrupación que en principio, digamos, a ver, una agrupación que hace tangos tradicionales. Y bueno, qué sé yo, hay tantas. Tiene una particularidad esta, sin embargo, que es un trío de dos guitarras y una armónica cromática. Javier Romero en armónica, Ángel Jorge Colachilli en guitarra y arreglos y Leandro Curatela en guitarra y arreglos también. Se llaman Los Hermanos Romero y El Doctor Púa Abajo. Hoy Tango se llama el disco debut. Interesante debut por esta cuestión de tocar, por ejemplo, A Fuego Lento de Salgán o La Yumba de Osvaldo Pugliese. ¿Se imaginan? La Yumba sin piano. Bueno, esto es lo que hacen Los Hermanos Romero y El Doctor Púa Abajo. Pero me parece que lo más interesante, lo más llamativo del disco, lo que les quiero recomendar especialmente, tiene que ver con un tango, el único tango nuevo de todo el disco, que curiosamente el disco tiene algunos invitados, algunos cantantes invitados, y aquí hay un cantante invitado, para mí la mejor voz o de las mejores voces al menos del nuevo panorama tanguero, que es Hernán Cucuza Castielo. Pero la particularidad que tiene este tema es que es de los pocos temas que escribió Cucuza Castielo. Cucuza, un cantor que tiene un dúo con Moscato Luna, un cantor tradicional, digamos, de tango, a pesar de ser un tipo que ronda los 40. Sin embargo, tiene algunas cosas, algunos tangos escritos, y este es el caso de Tibieza, un tango con letra y música de Hernán Cucuza Castielo, por Los Hermanos Romero y El Doctor Púa Abajo, con la voz como invitado del propio Cucuza Castielo. Vamos.
Thank you.
qué bien que me sale ver lo menos malo, qué bien que me sale cerquita llegar, errar por muy poco, quedar un peldaño, segundo y tranquilo, otra vez será. Qué bien que me sale ser el buen amigo y falten chironas para ser el gran, que no esté muy crudo tampoco cocido, el término medio para mí es ideal. Y si no soy yo, ¿quién es? ¿Serán los demás? ¿Serán llegando cinco después? A nadie encontrarás. Cinco después, el bondi se te fue. Cinco después, la nuca de la vida ves. Cinco después, no entra la marcha atrás. Justifica con qué tibieza lucho pa' no estar en la mitad. Qué bien que me sale ser solo bastante, bastante dichoso, bastante normal. La única macana es que sé bastante, está cerca del menos bien, lejos del más. Qué bien que me sale codearme con todos, aunque entre esos todos no está quien querés. Y si hasta de pibe pa' llenar el álbum siempre me faltaban una, dos o tres. Y si no soy yo, ¿quién es? ¿Será el puto azar? ¿Será llegando cinco después? A nadie encontrarás. Cinco después, el bondi se te fue. Cinco después, la nuca de la vida ves. Cinco después, no entra la marcha atrás. Justificas con qué tibieza lucho para no estar en la mitad.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
Decimú.
www.lavaca.org.
Ojos que ven, corazón que siente. Decimú.
Último tramo de Decimú, el programa que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org, también en la página de Farco, que es farco.org.ar, y en 150 radios comunitarias, universitarias, cooperativas de todo el país. Estamos hablando sobre la alimentación, sobre este terror que le causa a la doctora Mónica Katz, una situación donde, por un lado, existe un tsunami de obesidad, por otro lado, hambre oculta, una dictadura del espejo y de la insatisfacción, los padres proyectando sobre los hijos cuestiones, obviamente enormes bolsones de la población humana sin comida o comiendo cualquier cosa, y estamos en una situación donde todo esto está eclosionando. Ahora, Mónica, vos decías, hay soluciones, estamos hablando ahora de lo que sería el caso argentino, me imagino mamás que están escuchando el programa, o papás, o niños, o lo que fuere, o adolescentes. ¿Cómo se sale de esas obsesiones que vos planteabas y qué es lo recomendable frente a esto, al margen de respirar hondo?
Seguro. Mira, yo creo que hay dos líneas a trabajar. La primera, y quizás la más profunda, y por ahí no da para terminarla hoy acá, pero por ahí la segunda es más fácil, que es la comida, ¿no? La primera es esto, ¿Qué sos aparte de este cuerpo? ¿Te pusiste a trabajar con tus hijos? ¿A charlar hoy en familia? ¿Un día por mes? A ver, no es todos los días. ¿Qué sos aparte de este cuerpo? ¿Te pusiste a pensar qué ven tus hijos de vos como modelo? Tus hijos, los hijos, a ver, todos los mayores, hablo de padres, tíos, abuelos, todos los mayores que de alguna manera estamos al lado de chicos que están en formación y que de alguna manera no nos escuchan, nos miran. ¿Qué ven de vos? ¿Qué mostrás? ¿Qué modelo sos para tus hijos? No importa lo que le digas, el verso. Los chicos lo captan rapidísimo. Así que lo primero es eso. Yo creo que hay que construir, y en las mujeres más que en los hombres, ustedes zafan un poco más, desde lo que desde la sociedad se espera de ustedes. Que no es poco, ¿no? Pero es más liviano en términos de exigencia corporal. Es más pesado en términos de exigencia de confort, protección, crecimiento económico, de inteligencia y todo lo demás, ¿no? Se les pide mucho más en otras áreas, pero no corporalmente, ¿no? Y a las mujeres no. A las mujeres tenemos una presión a ser perfectas, delgadas, eternamente jóvenes. Así que lo primero que diría es profundo, pero como para tirar algo a las mamás, a las abuelitas, a los papás también, los hombres tienen mucho que ver con esto, es ¿qué somos aparte de este cuerpo? ¿Qué habilidades tenemos? ¿Qué mina soy? ¿Qué ciudadano soy? ¿Qué amigo soy? ¿Qué hermano soy? ¿Quién soy? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué puedo dar? ¿Qué creatividad tengo? ¿No? Hay un montón de cosas que sos, con lo cual puedes bancarte un cuerpo así imperfecto, porque sos mucho. Ahora, cuando nunca te lo dijeron, cuando lo único que vieron de vos es tus ojos, tu pelo, tu altura y tu flacura o tu gordura, estás complicado, ¿no? Entonces, lo primero es nosotros como adultos empezar a mirar eso.
Bien, ahora te quiero preguntar por el tema de la comida concretamente. O sea, cómo uno se relaciona con una teoría muy interesante que planteas vos, que es que en lugar del hambre, el motor de estar mejor de salud
es legalizar el placer.
Y ese placer.
Legalizar el placer. Mira, este ejemplo que le voy a dar, todo aquel adulto que ha tenido pareja lo va a entender. Toda pareja tiene un primer encuentro. Segundo, tercero, en general con cierta pasión, más o menos, y pasa el tiempo y esta pareja dura. Y 7 años después, 10 años después, esta pareja sigue durando. La pasión no es la misma. Puede haber mucho deseo, puede haber mucho compañerismo, puede haber mucha diversión y puede haber una potenciación de crecimiento. ¿Por qué la pareja no es lo mismo hoy, 10 años después, que el día que se encontraron, el primer encuentro, los primeros encuentros mágicos? Porque hay un grado de certeza. Esta persona es parte de mi paisaje habitual. No es que no lo deseo menos, está tranquilo, lo tengo mañana. La comida es igual. Si yo no me permito un chocolate, si yo no me permito un choripán, si yo no me permito una media luna, lo más probable es que tenga la media luna, el chocolate y el choripán en la cabeza. Cuando me quiero sacar de la cabeza la comida como obsesión, la tengo que poner en la boca. Cuando yo no pongo comida en mi boca, la tengo en mi cabeza. Y en la cabeza no puedo poner ni proyectos, ni pasiones, ni ideas, ni trabajo. Los hambreados de hambre oculta, las dietantes crónicas hambreadas para ser como la modelo de turno, no pueden tener nada en la cabeza, no porque son tontas, no son tontas. La gente cree que son tontas. Tienen la cabeza llena de comida, cuerpo y gimnasio. La próxima que van a tener que hambrearse. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que legalizar el placer. Si yo vuelvo cotidiano lo que más me gusta, baja el deseo. No se termina. Se vuelve controlado. Se vuelve seguro. Se vuelve cierto. Mañana tendré esto mismo, ¿para qué atracarme hoy? Entonces, la gran propuesta de no dieta, del movimiento no dieta que te voy diciendo, nos encontramos gratuitamente para el que quiera el 2 de noviembre en el Paseo La Plaza, en la Ciudad de Buenos Aires, para los que viven por acá cerca o en la provincia de Buenos Aires. Gratuito. 2 horitas el 2 de noviembre, el sábado 2 de noviembre de 9 a 2 a 11 para reflexionar sobre no dieta y este año de tal palo tal astilla. ¿Qué papá sos? ¿Qué abuelo sos? ¿Qué docente sos? ¿Qué tío sos? ¿Qué mayor sos al lado de los chicos? Nos vamos a divertir mucho. Bueno, no cuento más para el que tenga ganas de venir. Simplemente tienen que anotarse, búsquenme por algún lado. Y vamos a hacer ruido, Vamos a hacer ruido para ser más los que creemos que se puede perder peso sin renunciar al placer primario del alimento.
Claro, que perder peso no se transforme en otra enfermedad.
En otra enfermedad, en otra obsesión y en un malestar. Vivir genera malestar, lo decía Freud hace años. Malestar en la cultura. Pero yo tengo que generar otra cosa, porque esto que vivimos hoy no es un ensayo. Y yo soy responsable de que mi vida y los que están alrededor y la vida de los que me rodean sea mejor. Y yo puedo hacerlo. No tengo en mis manos el control de todo, pero sí tengo en mis manos no generar más malestar en esta cultura que armamos entre todos. La cultura no viene, la armamos. Si armáramos una cultura en la que festejáramos lo diferente, lo distinto, lo único, si armáramos una cultura en que el alimento es un placer primario al que tenés derecho innato y que 3-4 veces al día un alimento, una bebida te puede dar, me parece que estaríamos todos mejor.
Perfecto, pero entonces, nunca mejor dicho, vamos a los bifes. Quiere decir que vos planteás que comida que normalmente se la considera demonizada puede funcionar. ¿Qué es lo que cambia entonces para que exista una dieta sana que pueda incluir choripanes, chocolates y todas las cosas ricas?
Bien, por supuesto que hay técnicas para eso, pero de todas maneras lo que cuento es lo primero que sirve es armarte un ambiente seguro. Un ambiente seguro no es pedir helado 2x1. No es un ambiente seguro si somos dos, para este mate, tener una docena de facturas. Lo que tendremos lo comeremos. ¿Por qué? Porque somos monos completadores. Como especie, diseñado para comer todo lo que hay delante para cuando no haya.
Me lo ponen adelante en la nariz y perdí.
Lo voy a comer. Si yo quiero comer solo 2 medialunas y vos 2, vamos a la panadería y nos compramos 4. Total, no es la última cena, mañana es otro día. Y hoy, en el mate y la charla, comeremos 2 cada una. Son 120 calorías cada una, chao. ¿Quiero más medialuna? Mañana compramos. ¿Vos cuántas querés? Una, una. Y si yo quiero 2, son 3. Y compro 3, mañana compro más. No me dejo engañar por el mercado que me va a decir... Mirá que hay una oferta de 1.5 docenas por, no sé. Esa es una técnica y yo voy a ser un consumidor crítico.
Claro, es como en lo cotidiano recuperar autonomía.
Autonomía, pero desde la idea de saber, sabiendo qué diseño humano tengo. Yo tengo un diseño humano para no morirme de hambre. Y lo que vea adelante, lo que huela delante mío, lo que tenga delante de mis manos, a menor distancia de mi boca que mi brazo, lo comeré. Este es mi diseño y por eso no hay más muertos en África. No es que está mal eso, el tema es que por suerte vos y yo tenemos comida. Y la señora que está escuchando también, entonces no puede comprar 1.5 docenas de factura por si vienen las vecinas. No, señora, ¿usted cuántas quiere comer? 2. Su sobrina que vino hoy, ¿cuánta? 1. Compre 3. Si vienen 2 vecinas más, seguro viene. Porque usted, salvo que vive en medio del campo y que tenga 5 kilómetros a caballo para ir a buscar media luna, la verdad... Si vive en una ciudad o si vive en un pueblo que tiene cerca una panadería, vaya otra vez, gaste combustible que se gasta, no se guarda y de paso tiene un cuerpo cómodo y sano.
¿Qué le dirías a una chiquita que está angustiada con su cuerpo?
Mira, al principio que lo primero que puede hacer es pensar si está tan sola como cree, ¿no? A veces uno no está tan solo como cree, simplemente que no se dé cuenta que no puede escuchar. Lo segundo... es empezar a ver esto que dije antes, un ejercicio que funciona siempre. Hoy a la tarde en un papel en blanco, empezar a notar qué soy, qué puedo, qué habilidades, qué características tengo, qué soy aparte de este cuerpo. Y a veces emergen un montón de cosas que me permiten tolerar el tiempo para tener ese cuerpo, la mejor versión de mí que todavía no tengo hoy. No perderme ese tiempo hasta que yo llegue a ese peso, a ese cuerpo, sino que soy todo esto y además voy a mejorar mi cuerpo.
Lo que ves en el espejo no te gusta. Tus labios no te gustan. Es grande tu nariz. El espejo son los otros que te miran. Habitas el espejo. Lo que muestras no eres tú, ni lo que eres. Nos muestras lo que piensas, que otro espera de ti. Y no das nunca la talla que te piden. Y el espejo se rompe. Al fin lo que ves ya no dice de ti, te buscas y no llegas.
al fin lo que ves ya no dice de ti. Te buscas y no llegas, y no sabes al fin si eres tú la que ves. Te miras y no encuentras lo que ves en el espejo, es lo que piensas. ¿Qué quieren los que miran? Lo que esperan de ti. Y te miras al espejo y no te encuentras. El espejo es la cárcel que te vuelve infeliz.
www.lavaca.org
Decimu.